los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Estados Unidos exportó a Cuba en los primeros 8 meses del año $232,400,000 en alimentos, cifras superiores a los 127 millones exportados entre enero y agosto de 2022. Las cifras del Departamento de Agricultura también indican que Cuba compró en agosto un volumen récord de pollo de Estados Unidos. Otros productos exportados a Cuba han sido este año carne de cerdo, arroz, uvas, café, galletitas, waffles, aceite de palma, jamón, pasta, levadura, sal, azúcar y refrescos. Estados Unidos también envió a Cuba más de $2,700,000 en ayuda humanitaria en el mes de agosto. El periodista y locutor Tomás García Fusté, considerado uno de los pioneros de la radio en español en Estados Unidos, ha fallecido este 9 de octubre en Miami. El conocido presentador de la televisión de Miami, Oscar Asa, ofreció su tributo al veterano periodista.
La triste desaparición física de Tomás García Fusté finaliza una etapa de la radio de Miami, de las comunicaciones. Tomás García Fusté no solamente fue testigo de acontecimientos extraordinarios, y qué ironía que el día de la caída de Ernesto Che Guevara en Bolivia, Tomás García Fusté fue el primer periodista de Miami que aterrizó en Bolivia y fue testigo de ese acontecimiento histórico. Pero Tomás García Fusté, más allá de su labor profesional, de sus méritos profesionales, fue un gran ser humano. En el caso mío, mi testimonio es que me dio mi primer trabajo en Miami cuando llegué hace casi 40 años. Él y Julio Enrique Méndez, que a la sazón era director de operaciones de la entonces WQA. Y Tomás García Fusté tuvo la visión de juntar a un grupo de profesionales extraordinarios en una época de oro de la radio y el periodismo radial en los Estados Unidos y sus famosos editoriales en el Radio Reloj. De manera que con Tomás García Fusté se va una parte de nosotros en este grandioso y extraordinario pueblo de Miami. Que descanse en paz, Tomás García Fusté.
Las principales potencias de Occidente muestran su solidaridad con el pueblo judío y condenan rotundamente las acciones de la milicia palestina Hamas. Judith Martín Rodríguez informa.
La comunidad internacional se apresura a abordar el conflicto en Israel y los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, todos ellos miembros del G7, emitieron una declaración conjunta en la que mostraron su firme y unido apoyo al Estado de Israel y su condena inequívoca de Hamas y sus atroces actos de terrorismo. Además, añadieron que las acciones terroristas de Hamas no tienen justificación ni legitimidad y exigen su condena universal. En tanto, se espera que el presidente Joe Biden comparezca hoy desde la Casa Blanca en Washington para pronunciarse sobre los ataques terroristas en Israel. Además, se espera que el presidente Biden ofrezca más detalles sobre el apoyo militar que Estados Unidos estaría ofreciendo al Estado judío. Según el secretario de Defensa Lloyd Austin, un portaaviones permanecerá al este del Mediterráneo y se espera que suministren más buques. En tanto, desde la diplomacia europea, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, invitó a los ministros de Exteriores de Israel y la autoridad palestina a participar en la reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores, que tiene lugar hoy con carácter de emergencia y de forma telemática para abordar la situación en Oriente Próximo tras la escalada de tensión entre Hamas y el ejército israelí como consecuencia de un ataque múltiple en territorio judío. Para Unión Europea, Damar marcha atrás y finalmente no congelará los fondos de ayuda destinados al pueblo palestino tal y como se había anunciado en un principio, aunque Bruselas sí revisará de forma exhaustiva los fondos europeos que se destinan a proyectos de ayuda y cooperación en territorios palestinos para asegurarse que ni un euro financia directa o indirectamente a grupos armados islamistas que operan en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el fin de la violencia entre Israel y el grupo Hamas. Yoconda Tapia amplía.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el fin inmediato de los ataques contra Israel y la liberación de todos los rehenes, y dijo:
reconozco las legítimas aflicciones del pueblo palestino, pero nada puede justificar actos de terror y el asesinato, la mutilación y el secuestro de civiles. Reitero mi llamado para el cese inmediato de estos hechos y la liberación de los rehenes.
El secretario general dijo que está profundamente angustiado porque Israel planea planea poner a toda la franja de Gaza, hogar de más de 2 millones de personas, bajo un asedio total, sin permitir la entrada de alimentos ni combustible, ni suministrarles electricidad, y dijo que se debe permitir la entrada de suministros de socorro y trabajadores humanitarios a Gaza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Enrique Capriles ha renunciado a su candidatura a la elección primaria de la oposición prevista para el 22 de octubre en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Enrique Capriles, quien aspiraba de nuevo a ser el abanderado por la oposición para las presidenciales de 2024 en Venezuela, anunció su retiro de la contienda electoral primaria convocada por la oposición para el 22 de octubre y pidió remar por la unidad de la oposición.
Yo creo que es claro lo que yo tengo que hacer, que es facilitar, que es ayudar a construir la ruta del año 2024, que es ponerme del lado de la unidad, que es volver a donde siempre hemos estado.
La también candidata a la primaria, Delsa Solórzano, dio su reconocimiento a Capriles a través de la red social X, en la que escribió: su decisión nos ratifica que no existe mayor instrumento de lucha contra el régimen de Nicolás Maduro que la primaria. Por eso hoy debemos cuidarla y fortalecerla porque es indispensable para el cambio. También el candidato Carlos Prosperi se refirió a Capriles de esta manera: todo mi respeto y consideración con mi hermano Capriles por su sensatez, valentía y desprendimiento, demostrando su talante democrático en pro de la unidad. Injustamente inhabilitado, abre responsablemente espacios y da pasos firmes por Venezuela. El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que en su criterio la decisión de Capriles responde más a una dinámica personal que a una estrategia política.
Creo que lo que hace Capriles tiene que ver con una decisión para intentar salvarse políticamente, sobrevivir políticamente y que no se vea esa diferencia que se ve en las encuestas de forma explícita en las urnas el 22 de octubre.
Peche descarta por el momento que se esté generando una alianza anti María Corina Machado.
No creo que haya una coalición de este tipo, lo veo altamente improbable. No han habido movimientos por parte de los candidatos de aliarse de esta forma. No pareciera que este vaya a ser el caso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Asistencia técnica Teudy Giró. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los dispositivos electrónicos desechados, como por ejemplo teléfonos móviles, son una fuente de residuos en rápido crecimiento. Una forma de mitigar el problema podría ser utilizar componentes fabricados con recursos renovables y que sean fáciles de eliminar sin contaminar el medio ambiente, como por ejemplo el papel. Ahora, un equipo integrado, entre otros, por Seokeon, han creado un prototipo de placa de circuitos que está hecha de una hoja de papel con componentes eléctricos totalmente integrados y que cuando llega al final de su vida útil basta con quemarla o con dejar que se degrade. La mayoría de los dispositivos electrónicos pequeños contienen placas de circuitos que están hechas de fibras de vidrio, resinas y cableado metálico. Estas placas rígidas no son fáciles de reciclar. Una alternativa es utilizar placas de circuitos hechas de papel, que deberían ser más fáciles de eliminar, menos costosas y más flexibles. Sin embargo, las opciones actuales requieren papel especializado o simplemente se basan en adherir los mismos componentes de circuitos metálicos tradicionales a una hoja de papel. En cambio, lo que Choi y sus colegas se propusieron crear es una clase de circuitos que fueran sencillos de fabricar y que tuvieran todos los componentes electrónicos totalmente integrados en una hoja de papel. El equipo diseñó un circuito amplificador hecho de papel que incorpora resistencias, condensadores y un transistor. Primero utilizaron cera para imprimir canales en la hoja de papel siguiendo un patrón sencillo. Los investigadores consideran que los últimos resultados alcanzados en esta línea de investigación y desarrollo representan un paso decisivo hacia la producción de dispositivos electrónicos completamente desechables.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa NotifLog Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado, NotifLog Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Aunque hoy sea un sistema de localización utilizado por cualquier viajero o conductor en casi cualquier parte del mundo, lo cierto es que el sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, no nació como una tecnología popular. Fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos, que lanzó su primer satélite GPS en 1978. Pero incluso dentro de las Fuerzas Armadas tuvo poco uso al principio. Yo sé dónde estoy, ¿para qué necesito un satélite que me lo diga?, decían muchos, según recuenta la prensa de la época. Pero todo esto cambió en 1990 con la Primera Guerra del Golfo, cuando la Operación Tormenta del Desierto, una verdadera tormenta de arena, redujo la visibilidad a 5 metros, el GPS les permitió a los soldados continuar con sus tareas. A partir de ahí, la ventaja militar que daba el GPS se hizo más obvia, lo que llevó a que se desarrollara el sistema de satélites. Aunque el ejército quiso monopolizar el uso del GPS, las fuerzas económicas pudieron más. Diversas empresas desarrollaron aplicaciones que utilizaban la señal de GPS y el beneficio económico se volvió cada vez más evidente. En el 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton aceptó lo inevitable e hizo que la señal estuviera disponible para todos. Es así como, hasta el día de hoy, en todo el mundo utilizamos una red cuyo costo operativo está estimado en unos 2 millones por día, pero que solo pagan los contribuyentes norteamericanos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Venga, niño, te quiero. No one loves me quite. like you work to keep my attention. When you bring the thirst, yeah, I'll bring affection.
We'll ride new heights too.
Stoke the fire, ignite our desires.
Taking over you.
El fuego del amor.
It's taking over, over.
It's taking over, over.
It's taking over you.
El fuego del amor.
It's taking over,
it's taking over.
It's taking over,
it's taking over.
Ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí con motivo de un aniversario más de su fundación. Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba, una de las de los parteaguas que se tiene que utilizar, una de las clasificaciones que se debe hacer es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí. Y les deseo todo lo mejor. Les hablo desde La Habana, René Gómez Manzano.
Café Digital.
La visión es uno de los sentidos más impresionantes y complejos que poseemos los seres vivos. A través de nuestros ojos, percibimos el mundo que nos rodea y capturamos detalles que nos ayudan a comprender mejor nuestro entorno. La resolución óptica es un aspecto fundamental de la visión que determina nuestra capacidad de distinguir detalles finos y apreciar la nitidez de las imágenes. Exploraremos la resolución óptica que alcanza el ojo humano en comparación con otros animales, revelando la sorprendente diversidad de la visión en el reino animal. El poder del ojo humano. Comenzamos con nuestro propio sistema visual. El ojo humano es extraordinario en términos de resolución óptica. La resolución se refiere a la capacidad del ojo para distinguir dos puntos separados en una imagen. En promedio, un ojo humano saludable puede alcanzar una resolución de aproximadamente un minuto de arco, lo que significa que podemos distinguir dos puntos separados por el ángulo más pequeño de un minuto. Esta capacidad nos permite apreciar detalles finos y reconocer rostros con facilidad. La clave detrás de la resolución óptica del ojo humano radica en la estructura del mismo. La retina, ubicada en la parte posterior del ojo, contiene células especializadas llamadas fotorreceptores. Los conos, que se concentran en la región central de la retina conocida como la mácula, son responsables de la visión de alta resolución. Estos fotorreceptores convierten la luz en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico, donde se procesan y se forma la imagen que percibimos. Visión aguda en otros animales. Si bien el ojo humano tiene una impresionante resolución óptica, hay varios animales en el reino animal que superan nuestras capacidades visuales en términos de nitidez y detalle. Estos animales han desarrollado adaptaciones visuales únicas para adaptarse a su entorno y estilo de vida. Las aves rapaces, como las águilas y los halcones, poseen una visión excepcionalmente aguda. Sus ojos están diseñados para capturar detalles finos a grandes distancias. Se estima que su resolución óptica puede alcanzar alrededor de 0,5 minutos de arco, aproximadamente el doble de la capacidad humana. Mantis religiosa. Estos insectos cazadores poseen una visión estereoscópica altamente desarrollada, lo que les permite calcular distancias y apreciar la profundidad con gran precisión. Su resolución óptica se estima en alrededor de 2 minutos de arco, lo que les permite identificar pequeñas presas en movimiento. Las aves acuáticas, como los cisnes y gansos, tienen una visión altamente periférica. Sus ojos están ubicados en los lados de la cabeza, lo que les permite tener un campo de visión casi de 360 grados. Aunque su resolución óptica no es tan alta como la de las águilas, su capacidad para detectar movimientos y amenazas en todas las direcciones les proporciona una ventaja en su entorno acuático. La resolución óptica es un factor crucial en la visión animal y humana. Aunque el ojo humano tiene una capacidad impresionante para apreciar detalles finos, existen animales con habilidades visuales superiores en términos de resolución óptica y adaptaciones específicas para su entorno. Águilas y halcones, mantis religiosas y cisnes son solo algunos ejemplos de la diversidad visual en el reino animal. Estudiar y comprender estas diferencias nos permite apreciar la maravilla de la evolución y cómo la visión se adapta a diferentes nichos ecológicos. Aunque nuestra visión es asombrosa, siempre hay más por descubrir y aprender de los ojos de otros animales.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitar en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
En el vasto y misterioso mundo submarino, las ballenas han desarrollado una forma de comunicación única y compleja. Estos majestuosos mamíferos marinos han cautivado a científicos y amantes de la naturaleza durante décadas, con su capacidad para comunicarse a largas distancias a través de sonidos melodiosos y sofisticados. El principal medio de comunicación de las ballenas es el sonido, a través de una serie de vocalizaciones complejas y distintivas, estos gigantes del océano pueden comunicarse con otros miembros de su especie, transmitir información vital y establecer conexiones sociales. Una de las formas más notables de comunicación es el famoso canto de ballena, que consiste en secuencias de sonidos rítmicos y melódicos que se repiten en patrones específicos. Durante mucho tiempo, el canto de las ballenas ha sido objeto de estudio e intriga. Investigaciones científicas han revelado que el canto puede variar según la especie, el sexo, la región geográfica y la época del año. Cada grupo de ballenas tiene su propio dialecto distintivo y, dentro de la especie, estos patrones pueden evolucionar con el tiempo. Se cree que el canto tiene múltiples funciones, incluyendo la atracción de pareja, la comunicación territorial, la coordinación durante la caza y la formación de lazos sociales. Una de las especies más conocidas por el canto es la ballena jorobada. Los machos de esta especie son famosos por sus elaboradas y largas melodías que pueden durar hasta 20 minutos y repetirse durante horas. Estos cantos se cree que desempeñan un papel crucial en el aparejamiento y el cortejo y se transmiten de generación en generación a través del aprendizaje social. La tecnología ha sido una aliada invaluable para los científicos que estudian la comunicación de las ballenas. El uso de hidrófonos y técnicas de grabación submarina han permitido capturar y analizar estos complejos patrones de sonido. Además, el seguimiento de ballenas individuales a través de etiquetado y rastreo por satélite han brindado información muy valiosa sobre su comportamiento y su interacción con otros miembros de su especie.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.